Cristina Macía es la traductora de, bueno, la, sí, traductora, pero yo creo que es casi, y así podemos poner el título casi más rimbombante, la persona que hace que los españoles podamos leer, en, bueno, españoles, todos los lectores en castellano podamos leer las maravillosas historias que George R.R. Martin nos cuenta en Canción de Hielo y Fuego. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Oye, que quede claro que en mi tarjeta solo pone traductora, ¿eh?
Hombre, es que lo otro es más largo.
Lo intenté, claro. Pero no entraba.
¿Es mucha responsabilidad esto?
Si lo pienso, me da vértigo y no lo hago, así que prefiero pensar que prefiero no pensarlo, pero sí, la verdad es que cuando de vez en cuando por las noches se te viene encima y dices, uch, tanta gente mirando por encima del hombro mientras trabajo, qué miedo, por Dios.
Además, tú eres la traductora desde el principio de Canción de Hielo y Fuego, y claro, la repercusión que ahora mismo tiene o la notoriedad que ha conseguido, tanto a través de los libros como a través de la serie de televisión, no sé si es algo que tú te esperabas ya, porque es verdad que, bueno, pues esta saga ha tenido repercusión en otros países, sobre todo en Estados Unidos al principio, donde se publicó, pero tú esperabas que en España tuviese también esa notoriedad.
Para empezar, yo creo que nadie, incluido George Martin, se esperaba el nivel de repercusión que ha tenido al final. Y para seguir, en España tiene más repercusión, después de Estados Unidos, donde más repercusión tiene a nivel general. Entonces, es decir, realmente es abrumador. O sea, no solamente no me lo esperaba, sino que, bueno, pues, me sorprende cada día. Cada día me sorprende un poquito más. Cuando ves a la cantidad de gente que lo está leyendo en el autobús o que lo está comentando en un sitio, entonces dices, uy, caray. Esto es mucha gente a la vez y sí, realmente es asombroso, sí.
¿Por qué crees que en España ha tenido tanto éxito, como tú decías, esta serie de libros, esta saga?
Bueno, mi madre dice que es por la traducción, claro. En realidad no lo sé. En realidad supongo que tenemos la edición que ha hecho Gigamesh es muy cuidada, realmente muy bonita, muy atentos a todo el detalle. Y sobre todo se ha tenido mucho respeto con el original, nada de poner unas cosas que se suelen hacer por motivos de velocidad, pero que no son una buena idea porque el libro se resiente, nada de poner a 5 traductores a traducir el mismo libro, nada de partir el libro en 4 tomos para poderlo vender, en teoría más barato, pero en realidad a la larga más caro. Entonces el mimo que está dedicando la editorial Gigamesh a la edición en castellano de los libros también tiene algo que ver.
Y hay que conocer, hay que meterse, hay que ser muy fan de una saga como Canción de Hielo y Fuego, Cristina, para traducirla mejor, o en tu caso intentas incluso abstraerte de todo este fenómeno que ha surgido.
No, yo soy incapaz de abstraerme. Yo me lo paso en grande en los foros y en las redes sociales, y me lo paso en grande. Y soy la primera que está deseando que salgan los libros en inglés y la primera que va buscando a la web de George Martin los capítulos que pone de regalo de vez en cuando. O sea, nada, la abstracción que se quede para otro. Yo me meto de lleno.
Pero tú tendrás, porque yo supongo que, bueno, es algo habitual, ¿no? Entre escritor en el original y el traductor suele haber una relación, en algunos casos, no sé, en este suele haber una relación más o menos directa, ¿no? Incluso para pedir consejos, para evaluar la traducción. Yo no sé si aquí también ocurre.
Bueno, pues nos conocemos hace muchos años, nos conocemos hace mucho tiempo y somos, no diría yo amigos, pero bueno, nos tratamos con, nos apreciamos mutuamente mucho, pero yo procuro no, a ver, generalmente el traductor que anda toda la vida pidiéndole, mandándole emails ahora que se puede al editor o al autor para preguntarle las dudas y todo esto, generalmente es que no se compra un diccionario. O sea, no, el autor debería ser el último recurso en estos casos. Digamos que es el último recurso. Recurrir a él antes es el traductor perezoso.
¿Y alguna vez te han dicho, porque esto también en el mundo de los traductores es una polémica eterna y que no sé si creo que no se solucionará nunca, ¿le das tú tu toque personal a la traducción? ¿Se nota mucho el toque personal de Cristina Macía en la traducción de Canción de Hielo y Fuego?
Yo procuro que no, pero supongo que es completamente inevitable que yo tenga preferencia por una construcción gramatical y naturalmente me salga más que otra construcción gramatical igualmente válida para cada contexto. pero la verdad es que procuro que no se note nada y procuro ser lo más transparente. O sea, el estado ideal del autor, del traductor, sería no existir. Sería ser un cristal completamente transparente que deja ver al autor tal como es. ¿Es imposible? Sí, pero es a lo que creo yo que habría que aspirar. Nada de dejar tu toque para la posteridad. Si quieres dejar tu toque para la posteridad, pues no seas traductor, o sea, autor, o escribe una canción o algo así, pero yo personalmente intento que no se note mucho, pero sí algo se tiene que notar. No es una cosa buena.
Tú decías, si eres traductor y te gusta lo otro, métete a escritor. Tú, bueno, eres traductora, pero también tienes otras facetas en tu vida dentro del mundo de la literatura. Has escrito algún libro, creo. No sé, ¿esto te ha ayudado? ¿El haber escrito libros anteriormente es mejor para traducir libros de otros autores?
Hombre, supongo que si no tienes mano para escribir, tampoco seas traductor, sí, porque es dificilísimo, yo diría que es imposible. Si no sabes escribir, no puedes verterte un idioma a otro. Pero generalmente lo que más te va a ayudar a tanto a escribir como a traducir es leer, leer y leer. Y leer en el idioma destino, leer en español. No traducciones de otro idioma al español, sino leer en español. O sea, eso es, vamos, me parece a mí, es una cuestión absolutamente personal. Habrá gente que te diga que no, pero es mi teoría es que si realmente necesitas saber escribir un poco si quieres traducir decentemente.
¿El 22 de junio es el día?
El 22 de junio, lo que no me han dicho es a qué hora. O sea, que a las el 21 por la noche, a las 12 de la noche ya sabemos de alguna librería que va a abrir.
Pero ahora que no nos oye nadie, Cristina, el libro está ya traducido, claro. ¿O no?
El libro está ya traducido. A ver, ¿qué debería yo responder a esto? A ver, pues si quieres que te sea estrictamente sincera, hasta que no se ponga ese libro en la imprenta y me quiten la mano de la última página, no está traducido. O sea, si de repente me acuerdo de algo o sale algo o alguien sube algo o alguien del equipo de corrección o del editorial tiene una idea, o algún fan se le ocurre una cosa, de repente voy a ir corriendo y a meterle mano a las galeradas. Con lo cual, estrictamente, no está terminado de traducir.
Háblanos un poco de ese Danza de Dragones que la gente está esperando con una ansia tremenda, porque esta misma semana se conocía precisamente esa fecha de publicación, el día 22 de junio, y bueno, pues claro, es uno de los libros más esperados del año y la gente lo ha recibido con los brazos abiertos. Háblanos un poco de este nuevo tomo.
Pues para los que leyeron el anterior o para los que están empezando a ver ahora a través de la serie de televisión y se están aficionando a los libros.
Claro, lo que nos puedas contar, Cristina, porque estoy yo pensando que a lo mejor...
No, a ver, Danza de Dragones, a ver, te voy a decir una cosa en exclusiva. Habrá dragones.
Vale.
En realidad no te creas que es bastante... eso es un pequeño spoiler,
sí.
Porque Martin dosifica mucho, muchísimo la cantidad de magia que introduce en sus libros. No, él dice que la magia es como las pizzas en una, como las anchoas en una pizza. Una anchoa así de vez en cuando da un toque de sabor. Una pizza llena de anchoas no hay quien se la coma. Entonces, el hecho de que haya dragones es una cosa asombrosa. Asombrosa. Y no hay magia constantemente, no es a lo que se recurre para salir de cada embrollo. En este libro concreto, en Danza de Dragones, lo que nos encontramos es que los dragoncitos aquellos que vimos nacer al final del primer libro,
sí.
Bueno, pues han comido bien estas criaturas, han comido bien.
Vale. Hay algo que tú decías que caracteriza también a los libros de George Martin y es, aparte de eso, que la magia no es un recurso habitual, que está presente, pero no es de acceso ilimitado para todo el mundo. Hay algo que yo creo que también conlleva parte del éxito, es causa del éxito de Canción de Hielo y Fuego, y es la construcción de los personajes, de unos personajes que... antes, yo creo que en las novelas de fantasía heroica o fantasía épica, que es este género al que nos estamos refiriendo, antes se dividía mucho entre buenos y malos. Los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos, pero en el caso de George Martin, pues todos tienen sus matices, todos hacen las cosas según una lógica, hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos nadie es del todo bueno y nadie es del todo malo.
Exactamente. Es que ahí es donde yo creo que se acabó la comparación con la fantasía clásica y empieza directamente con la con los grandes dramas shakespearianos, o sea, los malos tienen unas motivaciones que el bueno puede entender y el bueno tiene unas debilidades que podrían corresponder al malo. Con lo cual te encuentras en esta serie con que tienes al manipulador, tienes a Yago haciendo, bueno, al final acaba cayéndote bien porque entiendes exactamente por qué está haciendo lo que está haciendo. Y tienes a Otelo que te parece que es Memo, que el tío es definitivamente idiota. Y esto que estamos hablando del bueno y del malo. No es, sí. no es la misma obra, obviamente, pero estás hablando del bueno y del malo y ni el bueno es inteligente y avispado y audaz y sagaz, ni el malo es, además de malo, bastante estúpido. Es, te puedes encontrar en el primer libro odiando a muerte a un personaje que en el tercero dices, pero qué tío más majo.
Pasa un poco como en la vida, ¿no? Que también hay casos de ver a alguien o tener la primera impresión de una persona que dices, madre de Dios, con este no me relaciono yo ni con una punta de pistola, y luego resulta que es tu amigo. A mí me ha pasado, por ejemplo, eso en alguna ocasión. Cristina, ¿qué te parece que en la cadena SER hayamos elegido ese género de la fantasía épica o fantasía heroica de inspiración medieval, como aprovechando que se cumple el 75 aniversario de la publicación del Hobbit, 30 aniversario de la publicación del Hobbit en castellano, se cumplen esas dos efemérides, porque aquí todos los jueves, fíjate Cristina, tenemos un programa Rincón Literario, donde nos gusta especialmente destacar la labor que tenéis los traductores, porque gracias a vosotros, los que no tenemos la facilidad de leer fluidamente en otros idiomas, podemos conocer esas historias, visitar esos mundos que nos ofrecen y nos han regalado otros autores. Pero te decía, ¿qué te parece que hayamos elegido esta efeméride y en concreto ese género de la fantasía épica, heroica, para nuestro certamen literario de este año?
Ah, que habéis dado en el clavo. Me parece que en estos momentos no hay un género más, más deseado y más buscado, y junto con la novela histórica, y es una de las cosas que realmente están atrayendo, no solamente están satisfaciendo a los lectores, incluso a los lectores no de género habituales, a los lectores que solamente leían cosas, entre comillas va esto, cultas, están entrando a saco en la novela histórica y en la novela de fantasía épica, porque realmente la novela de fantasía épica se ha vuelto adulta, ya no es para adolescentes. Pero es que además está captando para una literatura, para la literatura general, a lectores que en sus tiempos solamente leían cosas de magos y batallitas y dragoncitos. Aquí, por cierto, hay magos, batallitas y dragoncitos, pero en realidad son magos, batallas y dragones.
Te he leído en algún sitio decir que la fantasía, esta fantasía a la que nos referimos, como tú has dicho antes, ya no es un género infantil o juvenil, es un género ya plenamente adulto.
Claro, El Señor de los Anillos ya empezaba realmente a definir esto como un género adulto con un montón de cosas, pero le faltaban elementos para ser realmente adulto. Realmente la dicotomía bien y mal estaba ahí muy fuerte. Y no se podía, no era salvable, no había, tú no puedes estar con los hobbits y con los orcos al mismo tiempo. Aquí en este caso concreto, la parte adulta viene del hecho de que el mundo, este mundo imaginario de Poniente es mucho más parecido a nuestro mundo real, sí. Las pasiones y lo que sucede es mucho más parecido a nuestro mundo real.
Falta que haya cajas o bancos y que les tenga que rescatar algún rey, pero bueno, en fin.
Hay un banco. ¿Qué me dices que no hay un banco? Hay un banco maravilloso.
¿Y le tienen que rescatar? Ahí no ha llegado todavía.
No, hombre, pero me parece que tiene un gobierno. Al gobierno de Poniente, cuando se sepa quién se va a centrar en el Trono de Hierro, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es rendir pleitesía al Banco del Hierro. No sé por qué, pero a mí esto me estaba sonando horriblemente a la vida real.
¡Ay, la leche! En fin.
Sí. Hay un banco que aquí está. Que en estos momentos me parece que el banco va a decidir quién se sienta en el trono. Bueno. De verdad que a mí se me cayó el alma a los pies.
La pura realidad. Ya terminamos, que Cristina, de verdad, que te estamos ocupando demasiado tiempo. Que
para nada, es muy divertido.
¿Para cuándo? Bueno, no sé si The Winds of Winter será Las Alas del Invierno, pero ¿para cuándo la sexta?
No dejéis de preguntárselo a George Martin de manera muy insistente, porque el hecho de que alguien le esté preguntando ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? ¿Termina el libro? ¿Termina el libro? ¿Cuándo sale el libro? Eso seguramente le motivará a escribir más deprisa y mucho.
Vale.
O sea, Hay gente que le dijo, ojalá, o sea, literalmente, a alguien le dijo, ojalá te mueras para que alguien acabe la saga.
Oh, barba.
Sí, o sea, la peña está muy mal.
Muy mal.
A mí me encanta que la novela sea un éxito, pero a alguno le han sentado mal, de verdad.
Bueno, lo que sí que nos puedes confirmar es que va a estar en Asturias George Martin este año.
Sí, sin falta, vamos, ya tenemos aquí todo el... Tenemos pasajes, tenemos el hotel reservado, tenemos a George Martin, tenemos el coche, tenemos todo, vamos. No nos falta ni un detalle ahora mismo.
En verano sabemos...
En Avilés, del 18 al 22.
Del 18 al 22, pues...
De julio.
Vaya se va la que se va a montar en Avilés.
No lo saben bien, me parece que en Avilés no lo sabemos todavía bien.
Uf, preciosa ciudad, por cierto, Avilés, que es verdad que tiene un pasado que a lo mejor puede pensar la gente, pues puede ser Avilés una ciudad bonita con todo el desarrollo industrial que tuvo y con todo lo que pasó después con la desindustrialización, pues es una ciudad preciosa.
Sí, es una ciudad que además yo estoy segura, le hemos estado mandando fotos del casco antiguo y fotos del Niemeyer, le hemos estado mandando fotos y estamos seguros de que le va a encantar y va a querer volver.
Es
una cosa bastante importante para nosotros, sí. También, claro.
Cristina Macía, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darle tu visto bueno y tu bendición, que es muy de este género, tu bendición a nuestro certamen literario, y sobre todo gracias por hacernos vivir las historias que George Martin ha creado en Canción de Hielo y Fuego. Gracias, Cristina.
Gracias a vosotros por leerlas.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.